Pues abrimos este pequeño debate en el que queremos entrar al contenido de la reforma laboral con un cara a cara entre David Pena, abogado laboralista, egunon, David.
Kaixo egunon.
Y Jon Bernat Zubiri, doctor en economía y profesor en la Universidad del País Vasco. Jon Bernat, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, pues dos personas que saben de dentro, que saben del tema laboral, que os consideréis de izquierdas, creo, los dos, pero uno a favor y otro en contra. Os voy a pedir en primer lugar un posicionamiento. ¿Por qué, David, estás en contra de la actual reforma laboral?
Bueno, estoy en contra de la actual reforma laboral porque los dos elementos esenciales que deben tener una reforma laboral para defender a la clase trabajadora no se tocan con respecto a la reforma laboral de 2010 de Zapatero y de 2012 de Rajoy, que son el despido y precisamente el marco de negociación colectiva vasco. En cuanto al despido, tenemos que decir que los elementos sustanciales de la reforma de Rajoy, en este caso, se mantienen. El despido sigue siendo barato, el despido sigue siendo fácil, no hay elementos de disuasión para evitar los despidos y en caso de los despidos colectivos, por ejemplo, no hay control y autorización administrativa como así había antes de la anterior reforma. Es decir, aquí cuando se nos llena la boca de aplausos hacia la lucha ejemplar de Tubacex u otras empresas que han estado en ERTE, en ERE, no se explica qué ha sido el andamiaje jurídico de la anterior reforma laboral el que ha permitido esos despidos, porque no había control de la autoridad laboral y porque las causas económicas son un auténtico coladero para despidos de conveniencia empresarial. Uh-huh. Eso se mantiene con esta reforma laboral que se va a convalidar hoy en el Congreso de los Diputados. Entonces, eso creo que son elementos muy, muy importantes. Y en cuanto a la estatalización, bueno, cuando se escucha decir que esta reforma laboral recupera derechos con respecto a los últimos 40 años, yo voy a decir que la estatalización no es una cosa identitaria, es una cosa de comer. Podemos traer a colación el acuerdo de colectividades, sector feminizado, sector precarizado. El acuerdo vasco de colectividades, que establecía un salario de 11 euros hora para las trabajadoras de Euskal Herria, a través de una impugnación de la patronal estatal, se vino abajo y esas personas que habían pactado aquí 11 euros la hora acabaron cobrando, están cobrando 5 euros la hora. Uh-huh. Eso es una consecuencia directa de la estatalización. Y en Euskal Herria la estatalización es un elemento para depauperar y devaluar las condiciones laborales. Además de ser un elemento muy antidemocrático, porque una minoría sindical, que aquí representa el 28%, Comisiones y UGT, están fijándole las condiciones laborales a las trabajadoras y trabajadores de los centros de trabajo de Euskal Herria desde Madrid, cuando, insisto, tienen un 28%. Solo por dar un dato, ELA solo tiene un 40% de representatividad desde las últimas elecciones sindicales.
Enseguida vamos a ir desarrollando diferentes asuntos, pero primero por centrar. Jon Bernat, ¿por qué estás a favor de la reforma laboral?
Bueno, pues en primer lugar porque los debates políticos y sociales sobre las reformas laborales históricamente se han realizado sobre los contenidos de dichas reformas y no sobre sus ausencias. Se han hecho más de 50 reformas laborales desde 1980, todas han sido regresivas respecto a los derechos de la clase trabajadora. Esta es la primera reforma insuficiente, es cierto, pero con consistentes avances en términos de negociación colectiva, de limitación de la causalidad de la temporalidad, perdón, de refuerzo de la causalidad de la temporalidad y la histórica desaparición del gran contrato precario por excelencia como el contrato de obra-servicio. Y sobre todo, y es verdad que tiene razón David, la derogación no ha sido total, tal vez ha sido un error para determinados dirigentes políticos haber hablado de una derogación total, pero mucha gente que no ha leído la reforma del 2012 tiene que tener conciencia de que la reforma del 2012 que se pretende derogar tiene dos grandes elementos. Uno, reventar la negociación colectiva y dos, favorecer el despido barato. La negociación colectiva se reforma estructuralmente con esta reforma por la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa. No es posible negociar empresa a empresa porque la mayoría de la clase trabajadora trabaja en empresas de menos de cinco personas asalariadas. Y sobre el despido, es verdad que en la negociación se ha dejado fuera la negociación sobre el despido. Estamos en máximos históricos de empleo asalariado desde el 2008. Las condiciones de despido fueron ya limitadas, todos los despidos COVID fueron declarados improcedentes de forma unilateral por la vicepresidenta de Trabajo en el decreto 8/2020 del 17 de marzo. Es mentira que este gobierno no está dispuesto a encarecer el despido cuando hace falta proteger a la clase trabajadora. A, que en una coyuntura como la actual de crecimiento importante y subida del empleo, se ha puesto la prioridad en la negociación colectiva y sobre el despido sí que se ha hecho algo. Y termino. Se han hecho dos cosas. Una, se pone una alternativa clara a los despidos, como son los ERTEs, mediante el mecanismo REC. Se consolida una forma alternativa de gestionar las crisis desde el mundo de las empresas con supervisión de la autoridad laboral. Y dos, se elimina el tipo de despido, bueno, se elimina, perdón, se limita y se dificulta el tipo de despido más común, que no es el despido del trabajador indefinido, es el despido de la trabajadora y el trabajador con contratos temporales. La mayoría de la gente que sale de un puesto de trabajo sale por fin de contrato. Limitar la temporalidad, eliminar el contrato de obra y servicio, es la gran manera de proteger a la gente en el mundo empresarial. 30% de las mujeres en Euskal Herria trabajan con un contrato temporal, 20% de los hombres. Si alguien puede decir que eso no es una reforma laboral sustancial, pues yo creo que no se ha leído ni la del 2012 ni la actual.
David, pues tan barato y tan fácil no sale el despido ahora, ¿no?
Sí sale. Mira, vamos a ver.
Podéis interrumpiros, por cierto.
Vale, no, se habla de la temporalidad. Se reduce, se limita o se simplifica la contratación temporal a dos tipos de contrato. Pero esto tiene letra pequeña. Hasta ahora, el paradigma de la contratación temporal era contrato temporal ligado siempre a una causa imprevisible y a una causa precisamente temporal, no estructural. Ahora mismo, con el nuevo contrato de circunstancias de la producción, se puede contratar a través de este tipo de contrato temporal para funciones previsibles, para funciones estructurales. Se está abriendo la puerta precisamente a algo que es inédito, que es intentar, o sea, poder utilizar la contratación temporal para trabajos de índole estructural. Y esto puede provocar, y de hecho va a provocar, el efecto contrario al pretendido. Se pretende sustituir la contratación temporal por la contratación fija discontinua, pero si tú das la opción a poder contratar para causas previsibles durante 90 días en un año, ¿la consecuencia cuál va a ser? Pues seguramente que el contrato fijo discontinuo va a reducirse en detrimento de ese contrato temporal, porque va a ser una opción legal. Y, por último, aunque se reduzca, vamos a ver, las causas de la contratación temporal siempre han estado tasadas. En la anterior legislación también. El problema no es ese, el problema es la falta de cumplimiento, el problema es el fraude generalizado, y el problema es que las consecuencias para las empresas de ese fraude generalizado pues le salen baratas. Pero esto ya existía, la causalidad ya existía, no se cumplía. ¿Qué nos hace pensar que se va a cumplir ahora? Es más, si se quisiese realmente proteger a las personas que pierden su contrato temporal, se podría haber aprovechado esta ocasión para introducir una modificación en cuanto al despido nulo y que los contratos, los despidos en los que concurriese fraude en la contratación fuesen declarados nulos y no improcedentes, con la consecuencia que eso conlleva, que es recuperación inmediata del puesto de trabajo. No se ha hecho. Yo creo que más allá de la propaganda, en términos jurídicos, no hay tal recuperación de derechos.
A ver, hay mucha polémica con la derogación total o parcial de la reforma del 2012. Como he dicho antes, la reforma del 2012 tiene dos grandes elementos, no me voy a repetir, pero ¿y qué pasa con la reforma de 1994? ¿Y qué pasa con el código franquista? Es decir, la vicepresidenta Díaz dijo desde un primer momento que se iba a hacer una revisión amplia, no integral, porque ninguna reforma laboral puede recomponer el desaguisado de relaciones laborales precarias en el que viven las economías contemporáneas. David, tú que eres jurista, sabes más que yo de derecho laboral. Hablas de causas previsibles. Ya, es que la reforma de 1994 empezó a considerar que se puede hacer un contrato de obra y servicio por causas inciertas. Hombre, algo tendrá que ver que la ley diga que las causas tienen que ser previsibles o que la ley diga que las cosas tienen que ser inciertas para que en la aplicación del derecho se pueda hablar de una mayor o menor, vamos a decir, laxitud para la temporalidad. Y luego, otro elemento que está en el eje del debate. Yo no sé si la mayoría sindical, EH Bildu, el izquierdismo pues de toda monta, que últimamente ahora es el deporte nacional en Euskal Herria, estar contra la reforma laboral. Ayer la mujer me decía, no, eres el único que está a favor de la reforma laboral. Pues yo no sé, la gente que tengo... Yo tengo un amigo que desde el primer día me llamó por decirme, joder, es que en mi contrato temporal, en la empresa en la que estoy, ¿tú crees que voy a poder pelear? O sea, yo creo que hay un gran sentir de conexión con una recomposición de la legislación laboral que es relevante. que solo supone avances, lo cual es insólito que la izquierda y los sindicatos se opongan al avance insuficientes de derechos laborales. Y el otro punto, la negociación colectiva territorial. Es que primero, no sé si se ha leído, no he terminado la frase antes, el acuerdo de derogación que firmaron PSOE y Unidas Podemos, pero yo creo que la gente que ha leído ese acuerdo, en el acuerdo programático, es decir, el marco político en el cual se ha movido desde el primer momento el debate sobre la derogación, no habla de la derogación de ese aspecto de la reforma Zapatero del 2010 que impidió en su artículo 84.4 limitar los acuerdos, la aplicación de los acuerdos territoriales. UGT, Comisiones Obreras en Navarra, en el País Vasco, Unai Sordo, todos los sindicatos, hasta algunas patronales, el propio PNV, que como bien decía Iranchu, no es precisamente el adalid de defensores de la clase obrera, ha dicho que ese debate sobre la... Es que hay acuerdo. El tema es que no se aborda en esta reforma. Bien, ¿no sería mejor aprobar esta reforma y abrir un debate para reconsiderar la negociación colectiva territorial cuando es evidente que hay un amplio consenso al respecto? Pues David, evidentemente parece ser que sería la forma idónea.
Sí, lo que sucede es que la propia ministra de Trabajo, en las últimas horas, ha dicho que en esta legislatura no se va a tocar nada más. Aquí lo que tenemos es una reforma laboral que yo ni siquiera llamaría reforma. Esto es un retoque de la reforma de 2012 y de 2010, un retoque porque solo toca dos cosas: elimina la ultraactividad, recupera la ultraactividad indefinida de los convenios denunciados y la prevalencia de los en cuanto al convenio de empresa, pues deja de prevalecer en cuanto al contenido salarial, pero en todo lo demás se mantiene como está. Y las declaraciones de la ministra son muy claras. En esta legislatura no hay horizonte ninguno para que haya ningún otro cambio. Además que esta reforma viene con el aval del diálogo social, un diálogo social muy mermado, porque, por ejemplo, las organizaciones sindicales representativas como ELA han quedado fuera, como la CIGA en Galiza, han quedado fuera y han sido excluidas de la negociación, pero que en cualquier caso, esa reforma anterior, esas reformas anteriores, ahora vienen avaladas, tienen un barniz, digamos, del label democrático, con un diálogo social y unas declaraciones de la ministra que dice: en esta legislatura no se toca nada más. Cuando se nos dice, no, esto es un inicio. Esto es un inicio, pero en dos años aquí no se va a tocar nada.
Pero también ha salido la ministra en cuanto... Yo he discutido mucho con gente de ELA estas últimas semanas, también con gente de LAP y con gente de la izquierda abertzale y con gente, como decía, de otras tendencias, vamos a decir, izquierdistas. Desde el primer momento se abrió una tensión sobre algo que debería haber sido, en cierta forma, en mi opinión, en un tono menor. Pero el argumento era, no, es que la presión social, ¿no?, esa vieja máxima de que hay que presionar a los gobiernos de izquierdas. Estoy de acuerdo. Pero en el momento que se iban pasando las semanas, lo que iba quedando evidente es que íbamos hacia un choque de trenes y hacia, como decíais esta mañana en el espacio de humor de esta misma casa, sí. O sea, al final hay que aprobar la reforma con la unión del proletariado navarro. O sea, es que parece mentira... espera, termino la idea. Parece mentira que en un contexto donde se ha demostrado en los últimos dos años todo el paquete de medidas expansivas de corte social, toda la propia protección del despido desde el inicio de la pandemia. O sea, somos una referencia, España y Euskal Herria, en este caso, en menor medida, una referencia de cómo se ha podido gestionar una crisis de forma diferente a cómo la derecha y las patronales han defendido históricamente. Es decir, parece ser que hay miedo a que el cambio de tendencia es como cuando antiguamente el FMI decía que había que privatizar los servicios públicos y recortar el gasto social. De repente sale un día un informe del FMI que dice que no, que hay que reforzar los servicios públicos, y al izquierdismo dice, ¡ay! Pues si lo dice el FMI, es que hay que mantener una...
Ya fuera de tiempo,
La línea clara es el avance social, que no se puede interrumpir con esta reforma.
No se le está pidiendo al gobierno nada que no se haya comprometido a hacer. El compromiso en los programas electorales y el compromiso de gobierno era la derogación de la reforma laboral. Cuando se dice, no, se está presionando al gobierno porque está de moda o porque no sé cuánto, porque es una máxima histórica de la izquierda. No, se le está pidiendo, oiga, haga usted lo que se ha comprometido a hacer cuando se presentó a las elecciones, y no solo en su programa electoral, sino en programa de gobierno. Esto es lo que se está pidiendo.
Los despidos desde el inicio de la pandemia, y el gobierno ya ha demostrado que no tiene problemas con la vía unilateral sin acuerdo con la patronal.
John, el problema es que la protección del despido se queda en papel mojado si se mantienen las indemnizaciones de miseria. Si en lugar de 33, si en lugar de 45 días pagas 33, si no recuperas los salarios de tramitación, no estás disuadiendo a las empresas que van a poder despedir fácil y barato. A mí me da igual que un contrato temporal fraudulento se convierta en indefinido si te pueden echar con una indemnización muy pequeña. Y eso se consiguió con las reformas anteriores y eso hoy no se recupera. Y una reforma laboral que no entre a cambiar de raíz no solo la estructura de la negociación cargándose la estatalización, sino recuperando las indemnizaciones anteriores a la reforma de Rajoy, es una reforma que no protege a la clase trabajadora. No protege en lo esencial a la clase trabajadora.
Enero ha sido el mes de más contratación indefinida de la historia de los eneros de la historia universal.
Y es, un 89%
es evidente,
de contratación
es evidente
temporal,
que, la, sí, hombre, no se cambia de la noche a la mañana. Que este enero, tanto en Euskadi como en España, sea el máximo histórico de contratación indefinida, ¿es el momento de echar atrás, es el momento de echar atrás estos avances por los... Compartimos discurso y compartimos programa, David. Estoy totalmente de acuerdo en el restablecimiento de los salarios de tramitación. Y creo que muchísima gente, no solo de izquierdas también, hay hasta empresas que prefieren marcos de negociación colectiva. Porque para una empresa que ve cómo otra empresa explota más que ella, porque se beneficia de leyes laxas, a muchas empresas les viene bien que haya marcos estables de negociación colectiva. Lo que hace falta es que esos marcos se consoliden reforma a reforma. Esto no es el fin de las reformas. Insisto, la media histórica de las reformas laborales es hacer una reforma al año. Y uh-huh. Es verdad que no de la sustancialidad de esta, pero en cualquier caso, seguimos avanzando.
Bueno, pues tenemos que cerrar aquí este debate. Creo que ha sido muy interesante. A mí me habéis convencido los dos, pero me suele pasar en casi todos los debates. Jon Bernal Zubiri, doctor en Economía y profesor en la UPV, y David Pena, abogado laboralista. Gracias por habernos ayudado también a entender un poco mejor, bueno, pues los debates que hay en la izquierda, que no son muy habituales, pero son sanos y son buenos, como siempre.
Es que ricasco, Zubiri.
Les anuncio, por cierto, que mañana a esta hora estará con nosotros la ministra Nadia Calviño, con quien hablaremos también de la reforma laboral y otros asuntos. 9:03, hacemos una pequeña pausa, vamos con las noticias y seguimos en tertulia.